El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, lunes 25 ya de abril de este 2022. Esperamos que sea un día de víspera de lluvia. Todos los informes meteorológicos nos hablan de que probablemente mañana, particularmente en Santiago, ya está lloviendo en otras zonas de nuestro país desde hoy, y mañana también se espera toda la zona centro-sur, que así sea. Pero para nuestra capital, que lo necesita de manera imperiosa, digamos, se supone que mañana vamos a tener un día invernal y lluvioso, ojalá que así sea. Mientras tanto, le cuento algunas cuestiones importantes que han ido pasando en el día de hoy. Veamos una miradita. Fíjese que en el COVID tenemos 1.300 casos nuevos informados hoy por el Ministerio de Salud. Solo un fallecido, lo que no es que un número, pero siempre es lamentable cualquier persona que haya fallecido en este sentido, pero este es un número que no es completo, digamos. Se sabe que se tienen que hacer una serie de ajustes, se han venido haciendo, así que no hay que tomarlo demasiado en cuenta. Han subido un poquitito los casos activos, sin embargo, la positividad se mantiene muy baja, es por debajo, un poquito por encima de 3%, así que todavía estamos en una etapa benigna, por decirlo de alguna manera, en esta materia. Amanecimos con paro de camioneros, en realidad, un paro muy parcial en lugares muy específicos, en la zona norte, y aquí estaba en Calama, en Antofagasta, en Arica, hubo ciertos cortes de camino, y en Paine, el grupo, la Asociación de Camioneros de Paine, también hicieron una manifestación. No se tomaron la carretera completamente, bloquearon una parte de ella, solo una vía, y sus demandas tienen que ver fundamentalmente contra el tema de la seguridad. Ellos señalan de que hay un tema muy grave de seguridad, y el otro, los precios del petróleo, fundamentalmente. No adhirieron las grandes organizaciones a esta movilización. Se constituyó una mesa de trabajo con el grupo de Paine. Mañana, en todo caso, siguen las conversaciones. Habló la ministra del Interior en La Moneda hoy día a propósito de este punto. Invitó a todos los gremios, dijo que ya se está trabajando, pero invitó a seguir en el diálogo. Y mañana se van a reunir con la Asociación de Camioneros del Sur, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en la ciudad de Los Ángeles. Está complejo ese panorama y bueno. Ahí lo están buscando fórmulas de solución. Muy difícil el tema de cómo ofrecer una posibilidad de mucho mayor seguridad en las carreteras, cómo manejarse con el tema. Bueno, el del petróleo ha sido muy controlado habitualmente. En fin, aquí hay una demanda que es muy difícil de conjugar, ¿no? Pero seguirán los diálogos y ojalá que no haya más movilización que supone la no movilización, digamos, en el caso de los transportistas. Particularmente complejo se hace porque una de las preocupaciones que ellos mismos plantean es el valor de los productos, el valor de los alimentos, el valor en general. Pero si se generan atrasos en el abastecimiento, producto de movilizaciones o paros, evidentemente los precios, en lugar de bajar, suben más todavía. Entonces puede ser una medida extraordinariamente contraproducente. Oiga, reaparecieron los llamados overoles blancos en el Instituto Nacional. Estas personas, digamos, que en los alrededores de ese centro educacional de Santiago generan situaciones bastante, bastante violentas y muy complicadas. Hoy día, con bombas Molotov, atacaron un carro de carabineros que se quemó en parte ahí mismo, frente al Instituto Nacional en la calle Arturo Prat, al llegar a la Alameda, como todos sabemos. Esto despertó las declaraciones de la alcaldesa de Santiago, Iracy Hassler, que es, como todos sabemos, todavía sigue siendo la responsable como sostenedora de ese colegio, de ese liceo, la cual dice no es el camino de cualquier manifestación, no es la violencia, sostiene Iracy Hassler, y agrega que seguirán trabajando por recomponer nuestras comunidades educativas sobre la base del diálogo. En fin, los hechos de violencia ocurridos fuera del Instituto Nacional son absolutamente condenables. Este no es el camino, señaló con bastante fuerza esta mañana Iracy Hassler. Vamos a temas de carácter más bien vinculado a la Convención Constitucional. Vamos a hablar de eso seguramente en la segunda parte con más detención. Pero fíjese que hay mucho movimiento en torno al tema de la convención. Supimos, por ejemplo, de una publicación, de una inserción este fin de semana de un grupo de abogados y abogadas por Chile, donde se reclama muy duramente respecto de varios aspectos, la plurinacionalidad, temas de situaciones de justicia, se habla de que hay una redacción inadecuada de muchas normas, etcétera. Llama la atención en esta presentación, esta es una inserción publicada en un diario, en el diario La Tercera, del día de ayer. Llama la atención que hay varios personeros de la ex Concertación, ex ministros de Estado, etcétera, que firman entre los un número de 280, casi 300 abogadas y abogados que firman esta declaración. Todo esto en un contexto en que la convención está llegando a momentos bastante decisivos, digamos, están en las etapas finales de la redacción del borrador, que luego tiene que ir a la comisión de transición y luego a la de armonización. Hay cosas pendientes, se reclama mucho por el sistema político, pero el sistema político efectivamente todavía no se termina de resolver. De hecho, están en este minuto, hoy día no ha habido pleno, están trabajando las comisiones, están en este minuto la Comisión de Sistema Político intentando generar el acuerdo definitivo para presentar durante esta misma semana, ¿no es cierto?, al pleno las normas, particularmente aquellas que establecen las atribuciones de la Cámara Regional, aquella que va a ocupar el lugar que hoy día ocupa el Senado. Hasta las 12 de la noche hay plazo para presentar indicaciones dentro de la comisión. Esto va a significar que seguramente van a ir bastante más allá de las 12 de la noche en este trabajo, y mañana ya vamos a tener mucho movimiento seguro en la convención. También se tomaron algunas decisiones que tienen que en las comisiones, insisto, porque el pleno hoy día no ha funcionado, que tienen que ver con complementar la situación del Banco Central, donde se, por supuesto, que no en términos de revisar su autonomía, por ejemplo, eso está ya consagrado, resuelto y completamente sellado, ¿no? Sino que más bien tiene que ver con otras atribuciones, con necesidades de coordinación, etcétera. En materia de la Comisión de Justicia, por ejemplo, se repuso en la comisión la figura de, y en lo que se va a enviar al pleno en breve, se repuso la figura del fiscal nacional, figura que había sido en otra presentación, en otra intento de norma que fue rechazado en el pleno, había sido reemplazado por una especie de consejo. En fin, se sigue avanzando, se sigue trabajando y hay muchas cuestiones aún que no que tiene que verlas el pleno y que son completamente decisivas en torno a la plurinacionalidad también, etc. Pero yo los quiero invitar a hacer un paréntesis en estas preocupaciones que han sido las centrales, la situación del gobierno, lo que fue el quinto retiro la semana pasada, que fue agobiador y la verdad es que abruma que esos sean los temas fundamentales. Todo lo que pasa con la convención lo vamos a retomar en un ratito más y seguramente seguiremos mañana. Y los quiero invitar a conversar de educación y a conversar de algo bien particular. Fíjese que la Andrea Carrasco, que es directora del Centro de Estudio de Saberes Docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, ha dado a conocer un libro que es muy interesante y muy revelador de la vida en el mundo de la educación y particularmente de las complejidades para las mujeres de adoptar y acceder a cargos directivos. Se llama Historia de Vida de Directora de Escolares, Contextos y Voz, y tenemos el gusto de poder conversar con Andrea Carrasco para hablar de educación en general y para hablar de este libro en particular. Andrea, mucho gusto saludarte. Muchas gracias por la gentileza de aceptar esta invitación a conversar.
Hola, Felipe. Buenas noches. Buenas tardes. Gracias por la invitación.
No, al contrario. Es un gusto. Andrea, a ver, historias de vida de directora de escolares. ¿Qué enfrentas aquí? ¿Qué hace que te... sé que es parte de tu tesis doctoral, pero ¿por qué este tema? ¿Qué es lo que te hizo ingresar a esta temática?
Sí, mira, claro, efectivamente esto surge como parte de mi investigación doctoral, que tenía un foco mucho más amplio, que estaba centrado en la construcción de conocimiento profesional de directoras en Chile, y a través de las primeras entrevistas, de los relatos que yo fui recogiendo, me fui percatando que había toda una dimensión de género que yo no la tenía visibilizada inicialmente en mi investigación, y que en sí mismo era un tema en particular que se podía abordar y que estaba poco explorado, que había poca evidencia en ese momento. Ahora estoy hablando de que esto fue hace ya un par de años cuando yo hice mi tesis doctoral, iba a ser 2-3 años, y una vez que terminé este proceso académico, yo decido retomar el contacto con algunas de las directoras con las que yo había trabajado en ese proceso. Y fue cuando definí, dije, bueno, acá hay un tema que visibilizar, ya estábamos con todos los temas de género mucho más fuertes, y el foco central era un poco poder dar cuenta cómo se concilia finalmente, cómo las mujeres somos capaces de conciliar el trabajo con el desarrollo académico profesional, cuáles son esos sesgos que están detrás, que desde la teoría en este caso se dice que claro, hay un número alto de mujeres directoras en escolares, que como se dice, han pasado el techo de cristal, o sea, se ha teorizado. No obstante, hay muchas otras barreras invisibles que no están a la vista y que son parte de los sesgos, prejuicios y de un montón de problemáticas y desafíos que se enfrentan las mujeres, y aquí yo creo que hablo como también de manera más amplia, al asumir este tipo de desafíos. Entonces, ahí yo me detuve con 4 directoras específicamente y empezamos a trabajar en este libro. Y creo que uno de los grandes valores que tiene esta publicación, más allá de otros temas que tienen que ver con género, es el hecho de que son las mismas protagonistas las que son autoras de sus capítulos. Uh-huh. Hay un tema con lo biográfico narrativo, de cómo van trabajando su relato y cómo van ellas ir generando, más allá de que uno hace un aporte, un trabajo de edición, pero ellas son las que van trabajando su texto. Entonces eso también tiene un valor distinto en términos investigativos y en términos de lo que se difunde como conocimiento desde la academia. Estamos más acostumbrados a esta mirada un poco más como de sujeto-objeto, y aquí es una mirada mucho más de dialógica, de harta empatía, harta reciprocidad, una co-construcción, un trabajo muy colaborativo en el documento que se presenta.
Y Andrea, ¿qué descubres tú en este diálogo, en esta inmersión en la vida de estas 4 directoras y en esas dificultades desde la perspectiva en que tú lo miras?
A ver, una de las primeras cosas tiene que ver con, que es una temática común, en este caso son directoras que tienen hijes, es el hecho de lograr conciliar el ser madre con estar trabajando y con asumir un cargo también de dirección. Por otro lado, temas de sesgos que están asociados a prejuicios al momento de asumir el cargo también. que esto está muy permeado con la concepción de escuela que tenemos en nuestro sistema.
¿Por qué prejuicios de qué tipo, por ejemplo?
Por ejemplo, esto de como el relato de voces de ellas mismas, digo, decir que como, llegó una mujer, como esto un poco decir, puta, hubiese sido mejor un director hombre, en el marco de que el liderazgo de hombres es distinto, es como más, como que es, lo que dicen se cumple, son más verticales, como para el tema de tomar decisiones. Esas cosas aparecen en los relatos. Aparece un caso particular, de hecho, es las diferencias de sueldo entre uno y por ser hombre y por ser mujer.
¿Eso no se mantiene todavía?
No, pero no es un caso del mundo público, sino que corresponda a un concepto de corporación, de fundación, ¿ya? Una entidad vinculada a fundación, un poco más privada. Pero claro, también es un elemento que aparece importante como sesgo. Y claro, y cómo finalmente, creo que hoy en día estamos un poquito más acostumbrados al liderazgo femenino, pero por mucho tiempo el liderazgo femenino fue bastante cuestionado. Y esta idea de que, claro, que el liderazgo de hombre es el, perdón, lo binario, pero es como también cómo se ha ido clasificando, pero yo creo que tenemos que superar aquello. Pero que este liderazgo un poco vertical, un poco jerarquizado, un poco de como desde el control, y las mujeres son un poco más emocionales, como que eso también está muy, muy presente en algunos relatos, y son parte de las cosas que se han superado y que son cosas que ya hay que también avanzar en aquello.
Uh-huh. Andrea, ¿qué porcentaje, tú tienes el dato, por si acaso más o menos, qué porcentaje de mujeres dirigen escuelas en nuestro país?
Mira, hasta el año 2020 más o menos, que son los últimos datos que tengo más actualizados, sumando todas las, que eso es importante, todos los niveles educativos, era como un 74% de directoras.
Ya. Mujeres. Y a nivel de liceo, digamos, de educación, con educación media, debe ser menor ahí.
Debes, claro, porque tiende a haber más en la básica, que también ahí hay otros temas más.
Que es una forma de sesgo también.
Claro, exactamente, lo mismo con educación parvularia. Entonces, como que uno empieza a mirar ahí cómo se va a ir organizando, también por cargos. No es parte de lo que yo está en este libro, pero sí de lo que igual he ido trabajando en este tema, porque como bien decía, esto es parte de una investigación más grande, pero también que tiende a haber mucho más mujeres en cargos, por ejemplo, de jefatura técnico-pedagógica, que son las que... Uh-huh. Currículum, y más hombres en el cargo de inspectoría general. Eso también está...
Que disciplinan y ponen orden.
Exactamente. Entonces, mira, yo digo que hay una tendencia que es interesante de seguir profundizando y que nos ha ido develando las investigaciones que se van haciendo en este tema, y que ahora desde la perspectiva de género está mucho más presente también.
Y en ese sentido, Andrea, ¿tú ves que este es un camino que se va recorriendo hacia el desprejuicio, hacia formas más igualitarias de encarar la situación, o más bien está estancado o empeora? Que da la impresión de que empeorar es difícil, pero ¿avanzamos suficientemente o todavía pesa mucho la lógica cultural que nos ha dominado?
Yo creo que estamos avanzando, ¿sabes? Creo que los últimos fenómenos que han pasado desde el estallido social en adelante en Chile han marcado otro chip, y la misma convención nos está haciendo reflexionar sobre otros temas, y el tema de género, perspectiva de género, es un elemento que está presente y que yo creo que nos está haciendo mirar nuestras prácticas desde los distintos ámbitos en los que estamos, y sobre todo mirar la práctica docente. Y aquí yo sumo, claro, que estas son directoras, pero fueron docentes también. Entonces, también hay un tema de trayectoria y de cómo se va trabajando la perspectiva de género, no solo desde el asumir una dirección, sino que también desde su rol docente. Y hay varios temas que están en proceso de cambio, de cómo se está mirando esto, por eso decía, como desde la práctica misma, la perspectiva de género en la escuela, educación no sexista, que son temas que hoy en día están presentes, cómo se hace una gestión también desde una perspectiva distinta, cómo uno es capaz del rol que tiene, también compatibilizar eso, porque claro, por un lado están los sesgos que pueden tener muchas directoras y al asumir, digo que yo también soy directora de una unidad, pero también está como uno ejerce ese liderazgo y esa práctica en función de también buscar esos equilibrios con los equipos que uno tiene a cargo. Entonces, creo que hay harto ya de ir tomando conciencia al momento que se visibiliza esto y uno van cambiando las prácticas. Y en ese sentido, creo que estamos en una etapa de transformación importante. Yo creo que ya no creo que retrocedamos, espero que no. Creo que vienen cambios importantes en ese sentido. Y ver otras formas que tienen que ver con liderar, otras maneras también de hacer docencia. Aquí la perspectiva crítica, los temas, los enfoques de justicia social, de inclusión, son los temas que hoy en día nos convocan. Y eso tiene que ver también con una mirada del género, desde la perspectiva de género. Y yo creo que eso está y eso quedó y vamos a seguir trabajando en aquello.
Andrea, permíteme ir a una cosa un poco más general en términos de la situación de la educación hoy día, pero en particular de la situación en las aulas y con los jóvenes, y de lo difícil que es hoy día practicar la docencia y dirigir además un plantel educacional. Hemos visto situaciones de violencia muy aguda en la relación, ¿no? No solo de pronto en las manifestaciones, hoy día tuvimos todo un tema ahí en el Instituto Nacional, donde Saberes Docente hizo una intervención hace un tiempo, ¿no? Y bien importante, pero en definitiva... Esta situación que estamos viviendo, ¿cómo la analizas tú lo que está ocurriendo al interior de nuestros liceos, de nuestras escuelas, la relación de los jóvenes? ¿Qué pulsiones están funcionando ahí que vemos cómo campean formas de relación bastante agresivas muchas veces entre alumnos, profesor-alumno, apoderados también? ¿Qué está pasando en ese terreno a tu juicio?
Complejo, yo creo que el escenario claramente está siendo complejo en ese sentido. Solo para poner como un paréntesis que seguimos trabajando en el instituto, digo, no solo
siguen allí.
La universidad completa, hay un convenio ahí de colaboración y estamos tratando de apoyar las distintas áreas del instituto en este cambio de monogenérico a plurigenérico, que es lo que
estamos
dando ahí, cambios en la relación, en la cultura docente, y que es parte de lo que queremos apoyar, claro, no desde la idea de que nosotros vamos a ir a solucionar el problema, sino que también ir entregando herramientas y ir acompañando este proceso que está, en el que está transitando el instituto. Pero saliendo solo el caso del Instituto Nacional, sin duda que yo creo que estamos en una situación bastante complicada que a mi juicio responde a un despertar y a cambios en términos de las reflexiones, de todo esto mismo que estábamos hablando, que hay mucha más conciencia de clase, hay mucha más conciencia de las injusticias y de las inequidades que se están dando en la sociedad. Y los jóvenes han sido un elemento permanente en esta reflexión. O sea, yo creo que ya con el 2018, Revolución Pingüina anteriormente, nos mostraron la mirada crítica que ellos tienen, la mirada analítica que van dando los procesos. Y creo que en este caso también estamos en una situación parecida, es decir, que todas estas manifestaciones que son formas de expresión después de haber estado 2 años encerrados prácticamente, como y estamos como en un estado salvaje, el Pío hablaba como con unos colegas de decir, chuta, esta cuestión claramente está desbordando, pero responde también a un despertar, a una necesidad, creemos, de poder poner en la mesa nuevamente ciertos temas que están siendo súper mal gestionados también. Los 2 años de pandemia han mostrado temas de administración de la gestión pública en educación, de los municipios. Entonces hay hartos temas que no van solo centrados en la violencia, sino que tienen que ver también con qué está pasando detrás, que ha hecho que la institución escolar en su conjunto, la escuela en su conjunto, está en una transformación y está en esa perspectiva. No solo son los estudiantes o las estudiantes, sino que también uno ve que hay el tema de los profesores, cómo están enfrentando la situación, el cansancio, en fin, hay varios otros elementos que uno diría, esto no solo puede atribuirse a los estudiantes, sino que hay un elemento mucho más de fondo que hay que leer, y creo que aquí lo que apunta, más que el tema disciplinario, porque eso claramente no va a funcionar, con esta generación eso no va a funcionar, o sea, aquí es otra generación, hay que avanzar hacia el diálogo, hacia la participación, hacia buscar espacios de encuentro, de encontrar soluciones alternativas y que respondan. Hay lugares donde ni siquiera están las condiciones mínimas para las clases, después de 2 años de establecimientos cerrados y con que volvieron ahora, abruptamente, hay unas condiciones muy paupérrimas. Entonces, Claro, hay varios elementos que se están poniendo en juego y que hacen que haya este malestar y despertar, que sin duda creo que hay que abordarlo de distintas aristas, digo, no solo focalizarnos en la violencia como tal. Ese es mi.
Ahora, vivimos una sociedad que se ha ido transformando en sus relaciones, digo yo, no solo en su, y también en sus estructuras muchas veces, pero en sus relaciones cotidianas en bastante más agresiva, ¿no? Para no insistir en el término de la violencia, pero desde lo que vimos a los que nos gusta el fútbol, lo que vimos ayer como expresión en el estadio, en el partido Colo-Colo con la Católica, fue tremendo como expresión de violencia en la cancha y fuera de la cancha. Qué sé yo, choferes que les pegan a los pasajeros en las micro. Vivimos una sociedad muy, muy agresiva, muy estresada, la sensación. Y eso parece que se está expresando también en las relaciones entre los propios jóvenes entre sí. Ese punto de repente es como el que a uno, por lo menos desde personas que ya somos muy del siglo pasado, nos preocupa esa relación más agresiva que hay entre los propios estudiantes, entre los propios jóvenes. Cuesta entenderlo a veces.
Claro, pero igual uno puede pensar que es como, chuta, si tienes una sociedad, como bien dices, que está tan agresiva, que es cosa de salir a la calle y ver cómo si te tocan la bocina, te baja, te agreden, lo que tú estás diciendo ahí en el partido de fútbol, o sea, tenemos el mundo en guerra, o sea, creo que qué mayor agresividad y qué ejemplo de agresividad estás dando. Entonces, ¿qué tipo de sociedad también quieres tener? ¿Qué tipo de jóvenes quieres ir formando? ¿Quieres tener en el mundo, en el país, etcétera? Entonces, claro, finalmente hay un modelo que está imperando, que es el de la agresividad y de la violencia, y que no solamente tiene que ver con la violencia física o agresión física, sino que también la agresión simbólica. Digo, ¿qué implica que a veces, o sea, todo lo que ha, con todo esto que está pasando, la inflación, los precios, cómo están subiendo todos los precios, no está alcanzando para nada, en fin, todo lo que está pasando es una forma de agresión también, que a lo mejor responde a un contexto, sin duda, que no es un caso particular, sin duda, pero son formas de manifestar violencia que de una u otra manera igual te sientes, te repercuten. Llegas a una casa donde no te alcanzó para vivir el día, o el padre llega llamando, peleando, padres, en fin, todo eso es parte de lo que la juventud está también, se está permeando de aquello. Entonces, por eso insisto, yo creo que estos fenómenos no los podemos mirar tan desde un solo actor o tan desde una sola arista. Hay que sumar todas las condiciones, estallido social, 2 años encerrado, vuelta a una pseudo normalidad con condiciones también materiales mínimas en los establecimientos educativos. No todos están con las condiciones, hablemos del mundo público. Una inflación, un costo de vida que está subiendo, un mundo en guerra, un cambio, una nueva gobernanza también en Chile que está haciendo que también haya. O sea, para qué vamos a decir, las agresiones entre políticos, lo que se está viviendo en la convención, que, perdón, pero si hablamos de agresión o de violencia, ahí también hay harto que analizar, digo. Entonces, claro, ahí hay que hacer un estudio. Yo no soy psicóloga, por cierto, digo, yo soy solo profesora, pero que he trabajado. Pero creo que lo que he aprendido desde el ámbito de la investigación educativa y de la experiencia que tengo desde la academia es decir, aquí hay que mirar los fenómenos también de distintas perspectivas. Y no solo es una causa y no solo es un actor o actriz, sino que acá hay un fenómeno mucho más complejo y que creo que hay que atenderlo así también y estar preparado para.
Andrea, y en ese sentido, en este contexto, el liderazgo femenino tiene una ventaja respecto de la tradición de lo que entendemos por liderazgo masculino. Pues yo tiendo a pensar de que la lógica del liderazgo femenino y masculino no necesariamente ejercida por hombre y mujer, mayoritariamente sí, por cierto, pero que puede haber mujeres que tienen una estructura de liderazgo muy masculina. Y hombres que tienen una estructura de liderazgo más femenina, más tendiente al diálogo, a la apertura, a la búsqueda de consenso y no a la verticalidad y al disciplinamiento. Entonces, en ese sentido, ¿tú ves que avanza ese diálogo, ese liderazgo femenino que puede romper esta suerte de agresividad constante de la sociedad, ya no solo en lo educativo, sino que en general?
Sí, Yo creo firmemente en aquello y de hecho también comparto la idea de que el liderazgo femenino no es solo atributo de mujeres, digo de género mujer, sino que es una forma, un tipo, un enfoque de liderar, pero que está muy asociado a otros tipos de liderazgo. Yo trabajo harto el tema de liderazgo y que tienen esta idea de, como te decía hace un ratito, con esta idea de entender los fenómenos de una perspectiva crítica que apuntan a esta mirada más dialógica de los procesos, más empática, no la verticalidad, bien como señalas tú, sino que esta mirada más horizontal. Y desde ahí, por ejemplo, se ha trabajado toda una corriente del liderazgo para el cuidado, liderazgo desde la confianza, que tienen que ver con esta idea de cómo yo miro los procesos no desde una perspectiva de control ni punitiva, etcétera, sino que como participativa, dialógica, colectiva, la toma de decisiones colectiva, escuchar a otros, a otras. Entonces, eso, yo creo que ese tipo de liderazgo es el que viene y es el que tiene que imperar hoy en día en nuestro sistema. O sea, y es el que creo que desde todos los ámbitos es el que debiéramos avanzar en potenciarlo mucho más. Porque, claro, si no vas a generar pura resistencia, entonces hay que abrirse al diálogo, a la escucha, a la participación. Y en ese sentido creo que los espacios educativos en general han estado avanzando bastante, bastante en aquello. Y lo están permeando, digo, hacia otros espacios. Universitarios, por ejemplo, digo, que también estamos tratando de avanzar en esa forma de liderar.
Andrea, por último, a ti en lo más personal, ¿qué te pasó con la experiencia de trabajar con estas directoras y co-construir, como tú decías, este texto que ofreces de historia de vida de directoras escolares?
O sea, todavía me sigue un poco removiendo mi ser profundo, como dicen, ¿no? Pero porque fue una experiencia muy significativa y muy de aprendizaje. Yo llevo harto rato trabajando en temas de liderazgo directivo y mi tesis doctoral tuve 5 años trabajando, me demoré un poquito más, entre medio tuve guaguas, entonces también como que fui experimentando ese tema de la crianza, en fin. Y claro, hay harto de empatía, hay harto de reconocer y de mirarme en las directoras con las cuales estoy trabajando y que he seguido trabajando. Yo aquí veo que hay también todo un tema para seguir explorando, para seguir apoyando más allá del libro mismo, en lo que tiene que ver con la construcción, por ejemplo, de una carrera directiva, cómo desde el CPIP, desde los organismos públicos nuestros, se está trabajando aquello, porque hay que considerar todos los elementos que implican al ser humano, no solo de lo que aprende, sino que también cuáles son otros elementos, otras dimensiones de su ser. Entonces, desde ahí creo que hay harto que aportar y eso es lo que me motiva. Yo sigo trabajando en este tema, sigo investigando, sigo haciendo cosas y espero nuevamente tener pronto nuevas cosas que poder aportar.
Andrea Carrasco, directora del Centro de Estudios Saberes Docentes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, te queremos agradecer y recomendar, interesante darle una miradita a esta historia de vida de las directoras escolares con texto y voces. Muchas gracias de nuevo, un gusto, Andrea.
Gracias. Está para descargar en la página de la Universidad el libro, así como también para que lo quieran.
¿Dónde lo puede descargar alguien que quiera leer?
Lo pueden descargar de la página de la Universidad de Chile, donde está en la biblioteca, donde están los recursos. Ahí está gratuito de lectura. Y para si a alguien le interesa, porque hay la presentación es de Antonio Bolívar, que es un investigador importante en temas de liderazgo, y también hay una presentación del profesor Carlos Eugenio Beca, exdirector del CPIP, que también hace una revisión histórica de la formación de directores, de la trayectoria de los directores en Chile. Entonces también está interesante desde esa perspectiva.
Muchas gracias de nuevo, Andrea, y muy buenas noches, ya está oscurísimo hasta el sí. Ya hace frío, además.
Además, va a llover, dice.
Mañana en la tarde, se supone. Estamos con los dedos cruzados. Chao, buenas tardes. Igualmente, buenas. Y nos vamos a una pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo.
Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile.
Hola, soy Felipe Muñoz, el alcalde de Estación Central. Les quiero mandar un cariñoso saludo a la Radio Universidad de Chile en sus 40 años. Agradecer su compromiso con la verdad, su compromiso con querer informar también a nuestra población y también hacernos pensar. Un gran abrazo.
Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
La vivienda, la morada, casa, hogar, habitación, todos sinónimos son de una intimidad sagrada que es nuestra vida privada, donde escampar fríos, penas, compartir proyectos, cenas y entender lo fraternal. Es un derecho social, consagrarlo es gran faena. Libros de antropología, sociología, derechos sociales, educación, explore en arroba librería prosa y política y compre en prosaypolitica.cl, teléfono 223418011. Envíos a $2,000 por compras superiores a $40,000.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con Gonzalo Miller, que es director del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Hacía rato que no conversábamos con Gonzalo y es un gusto, como siempre, poder tener esta oportunidad. Gonzalo, mucho gusto saludarte.
No, muchas gracias a ti, Felipe, y a la radio de la Universidad de Chile. Siempre un gusto estar por acá. Aunque no sea físicamente, ahora otras veces nos ha tocado ir.
Sí, se echa de menos, ¿eh? Yo por lo menos echo mucho de menos la posibilidad de conversar en no cara a cara, pero sin pantalla de por medio. Oye, Gonzalo, estábamos antes de ir al aire conversando un poquitito del tema que a todos nos tiene ocupados, algunos muy preocupados, a otros un poquito excesivamente preocupados, como es el tema de la convención, porque marca un hecho político fundamental para nuestro país. Y tú me decías que la preocupación central que a ti te da es que no hay como un hilo conductor del proceso, del borrador que vamos conociendo hasta ahora, de que hay como una cierta de pegoteos de cosas. Si nos pudieras explicar un poquitito esa mirada.
Claro, porque generalmente las constituciones van tomando definiciones y se transforman en constituciones orgánicas, ¿no? O sea, es decir, de que detrás, por ejemplo, de avanzar hacia un parlamentarismo, se organizan las instituciones de acuerdo necesarias para eso. Bajo la convicción de que, por ejemplo, un parlamentarismo le daría mayor estabilidad, mayor representación a grupos políticos, permitiría cambios ante crisis política, eventuales cambios de gobierno, pero de manera institucional. Y hay detrás de eso una lógica, ¿no? Uh-huh. O alguien sabe que nuestra cultura política en Chile es la del presidencialismo, así ha sido siempre, salvo breves excepciones, y de hecho que en nuestros momentos de crisis han ocurrido crisis políticas cuando ha colapsado o cuando había un enfrentamiento entre el Congreso y el presidente no resuelto de manera institucional. Y ese es otro camino, ¿no? Y bueno, y tantas variantes que podríamos nombrar, pues, Felipe, o sea, desde el semipresidente. Pero al final terminamos con algunas cosas que siempre requieren tener un patrón común. Mucha explicación porque no existen en otros lados o porque no existen de la manera en que nosotros las queremos, ¿eh? Porque, por ejemplo, a mí me hace sentido que haya una sola cámara si es que avanzáramos hacia el parlamentarismo, porque es evidente, ¿no? Es necesario, de hecho, ¿eh? Que haya una cámara política, que el poder esté radicado ahí, que de ahí surja el gobierno de acuerdo a las mayorías, está perfecto. Pero un presidencialismo de una sola cámara, ya en los ejemplos dejan de ser los países de la democracia parlamentaria europea, pues. Los países que funcionan con presidencialismo y una sola cámara, hay un desequilibrio de poder muy evidente a favor del presidente, ¿no? Y cuando no ocurre así, también está el modelo como a la peruana, ¿no? Donde al revés, donde aparecen presidentes muy disminuidos frente al poder de esta cámara que tiene, concentra todo el poder, digamos, ¿no? Y que de hecho lo que permite es que una sola legislatura vea pasar presidentes año por año, como en Perú. Pero bueno, volviendo al punto, Felipe, yo creo que es la falta de una mirada orgánica que le dé sentido a todas las cosas. Entonces, como todo hay que explicarlo por separado, como una receta de cocina, ¿no? Si le, ¿por qué le está poniendo merquén si, está, si usted quiere hacer una pasta? No, es que yo quiero hacer una pasta, pero con un toque chileno. Ya, mucha explicación hace más confuso y más difícil la adhesión. ¿Eh? Y por último, esta lógica de que se ha usado en extremo el rechazar las cosas en el pleno para devolverla a la comisión. Porque, de nuevo, eso requiere una explicación compleja, política, multivariable, para entender de que eso es lo correcto cuando no hay acuerdos, ¿no? Pero lo que refleja es de que están costando mucho los acuerdos. Y eso es lo que refleja que el sistema político ha rebotado ya 3 veces. Se ha tenido que devolver a las comisiones. Todavía no se logra el acuerdo. Y cuando uno dice cuando se logra un acuerdo, volvemos al problema uno. No es orgánico, ¿no? Decirle, mira, yo voy a, estoy dispuesto a aprobar, pero es que si están los escaños reservados. El resto no me interesa. Ah, ya. Entonces va con escaños reservados. Otros dicen, no, mira, a mí me interesa que el poder esté en una sola cámara o lo más parecido a eso.
Yo ahora, como... Gonzalo, eso no es raro en nuestra vida política. Se me viene a la cabeza que hoy día tenemos delegado presidencial, intendente, perdón, intendente no, se llama hoy día delegado presidencial, gobernador. Regional, con atribuciones que todavía están poco claras. Uno ve a Claudio Rego pucha siendo Pilato para que llueva, para poder estar en el medio con el agua. Entonces, hemos tenido como una tendencia bastante larga a ir resolviendo cosas por pedazos también, ¿eh? en nuestra claro, historia política en general.
Nuestra institucionalidad estaba parchada, y tienes toda la razón, Felipe. Venía muy parchada, ¿no? El problema es de que este era el proceso o la instancia para salir de eso que se consideraba negativo. Porque si alguien considera positivo tener un gobernador sin atribuciones, un delegado presidencial no elegido con atribuciones que también no son tan claras y con un conflicto, esa fórmula es la de la que queríamos salir, ¿no? Avanzar claro, hacia algo mejor. Y eso es lo que parece que no se está logrando, o por lo menos, reconozcámoslo, hoy día la política está dominada por la percepción. La sí, percepción de los ciudadanos es de que eso no se está logrando.
Pero ahí, ¿cuánto juega una suerte de ¿cómo decir? De intento también un poquito deliberado de enredar esta. Porque tú lo decías bien, yo, seguir la convención no es fácil. No es fácil porque, claro, las cosas salen de las comisiones, pero se informa cuando una comisión aprueba algo, te ponen un titular, convención aprobó cualquier cosa, ya que Colo Colo va a ser campeón los próximos 10 años. Yo votaría por eso. ¿No es cierto?
Ahí coincidiría el voto.
Pero eso todavía no ha ido al pleno, por lo tanto no es un acuerdo. Entonces después vuelve atrás, pero no se dice de nuevo que eso quedó rechazado. Entonces cuesta seguirla. Pero cuando tú te vayas los acuerdos del pleno, que es los que están ahí, lo que sea, yo tengo la sensación, no sé si lo vamos a compartir, no sé lo de qué hay, de que es largo. Yo creo que habría sido quizás mejor una cosa más acotada, que hay harta cosa que podría haber estado fuera de la Constitución y en ley. Esto es un hombre también de derecho, así que lo sabe mucho mejor que yo. Pero que lo que está aprobado hasta ahora, nada, excepto en el sistema político que no termina de armarse completamente. Pero uno dice, hay algo que uno dijera que es completamente desproporcionado, que rompe con todo. Y uno ve que, por lo menos en mi mirada, no lo veo así, lo veo más bien que hay avances interesantes, que hay cosas, como te digo, que podrían quedar en un tono menor que constitucional, pero que no hay nada como para pensar de que se está desmoronando la estructura del país, po.
Sí, lo que pasa es que tiene un punto respecto de que lo constitucional en sí mismo, ¿no? Y es complejo, porque además es una conversación que maneja varios temas al mismo tiempo, porque hay varias comisiones trabajando, ¿no? Y una comisión logra tener protagonismo un par de días y viene otra. Entonces, es verdad lo que dices tú, es difícil de seguir la conversación, ¿no? Pero habían ciertas propuestas que parecían, Felipe, que eran de sentido común o de interés mayoritario. Por ejemplo, si hubiéramos conversado hace 9 meses atrás, es decir, antes de que se iniciara la convención, y hubiéramos dicho, la convención le va a dedicar 2 meses al tema de justicia. Uh-huh. ¿Es necesario? De todas maneras. el acceso a la justicia tiene muchos problemas en nuestro país, ¿no? El tratamiento a las víctimas enfrenta muchos problemas en nuestro país. Y así podríamos haber hecho una lista de 10 situaciones en que la gran mayoría de los chilenos han dicho, ¿sabe qué? Hay al menos 10 situaciones en torno a la justicia que hoy día están generando problemas profundos. Pero resulta que lo que sale de ahí, o lo que se visibiliza más, o lo que fue necesario para alcanzar un acuerdo, lo pongo en esos tres niveles, a mí no me gusta jugar intenciones porque podría ser cualquiera de esas, termina siendo lo que va a haber al menos dos tipos de justicia, sin delimitarse bien. Y por otro lado, de que la administración superior la deja de tener la Corte Suprema y aparece un Consejo Nacional de Justicia. Es decir, hay una influencia política en los nombramientos, que en términos ciudadanos es muy cuestionada, y que la nueva Constitución decide hacer un acto de pragmatismo. Y se sabe que como hay influencia política en los nombramientos, la voy a transparentar y la voy a institucionalizar. Voy a hacer un Consejo Nacional político que administre la justicia.
Entonces, pero no es tan político.
¿Cómo no? Es lo que dicen los jueces. La Corte Suprema dice... Hay más políticos que jueces en el Consejo Nacional.
Pero esa composición tiene 17 miembros, ¿no es cierto? De esos, 6 son jueces. 2 son funcionarios del... Nombrados por los jueces, no, no, sí. No. 2 son funcionarios del Poder Judicial, nombrados por el Poder Judicial, que no necesariamente pueden tener otras funciones. Pues y sí. Después hay una serie de otros, pero que tienen condiciones profesionales bien específicas. Y yo había oído hablar de la necesidad de un Consejo de la Justicia hace mucho tiempo, de sacarle a la Corte Suprema y al Ministerio de Justicia en particular el manejo de cómo se regulaban las carreras judiciales. Entonces hay como una segunda mirada. Yo creo que y que en los tipos de justicia... La Corte Suprema no ha perdido la tutela sobre todos los tribunales del país, que eso sí que habría sido un desastre, pero no, y está sujeto a eso, y quedó para ley la delimitación. Entonces, tampoco es tan terrible. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que hay deficiencias en ese sentido, Gonzalo, pero que ninguna es decisiva, a mi juicio, ya a lo mejor estoy equivocado, pero ninguna establece algo tan decisivo que no tenga que no esté sujeto a que la ley lo delimite de manera más apropiada, o que claro. se explicite mejor.
Y que en ese punto, Felipe, es que el supuesto básico, en una sociedad donde los niveles de confianza institucional fueran altos, quizá habría sido más fácil lograr los acuerdos. Pero cuando el nivel de desconfianza es alto, y las señales de desconfianza vienen desde la propia convención, porque cuando tú sobrescribes o quieres llegar al nivel de detalle, es porque en el fondo la propia convención dice, ¿sabe qué? Esto no se lo vamos a dejar al regulador, al legislador después. Le vamos a dejar un molde, ¿no?, bastante explícito y detallado. Entonces, los niveles de desconfianza, que no son solo hacia la política, son en nuestra sociedad son interpersonales también, ¿no? Los niveles de desconfianza son altísimos, requerían de señales de mayor acuerdo. Y eso es, yo creo que la matriz del problema tiene que ver con eso. Porque ¿por qué cuando hablamos de justicia toma tanto protagonismo la justicia de los pueblos originarios? Porque esos votos eran necesarios para aprobar otras reformas, como el Consejo Nacional de Justicia. Entonces, quedan los dos. Entonces, dice, orgánicamente, ¿tienen que ver con un modelo, un sistema nuevo, algo que se pensó? Pareciera que no. Desde ojo lego, desde la ciudadanía, dice, bueno, pero aquí el acceso a la justicia se mejoró. Es decir, las víctimas vamos a tener más ventajas. Por ejemplo, se acortaron los plazos, se pusieron indicaciones que le pusiera presión a la fiscalía, por ejemplo, en terminar con mayor cantidad de juicios con condena o al menos con juicio, no con archivarlo simplemente por no tener suficiente material. ¿Se avanzó en eso? No. Siempre se repitió en la misma línea. Por ejemplo, se dice, Poder Judicial, lo que hay detrás de la mirada del Consejo Nacional de Justicia, es, de alguna manera, que haya un ente revisor incluso del mundo de los jueces, a lo que los jueces han opuesto siempre. Yo recuerdo una cosa, un gobierno, dos gobiernos atrás, se conversó sobre un observatorio judicial, ¿recuerdas?
Sí, claro.
Y que los jueces se pararon en dos manos, que cómo iba a ser de que una universidad o alguien fuera a revisar los fallos. Entonces ahora se dice, no, pero es que el Consejo de Justicia no va a revisar los fallos. Va a haber solo temas administrativos. Y resulta que si el juez, a lo que se dedican los jueces, es a fallar, ¿quién le va a revisar? ¿La asistencia? ¿Quién le va a revisar? ¿Que la productividad laboral? ¿Y le va a revisar si están tomando muchas licencias? ¿Quién le va a revisar el Consejo Nacional de la Justicia? ¿Cómo va a velar por el buen funcionamiento si no es, es imposible hacerlo si no es mirando la calidad de los fallos? ¿Por qué en el sistema anterior, que puede ser modificado? Si aquí no es cosa de decir, yo partí diciendo, lo que hay tenía y tiene precariedades y dificultades importantes, sobre todo desde la mirada del ciudadano en la justicia. Había mucho por mejorar. Entonces, bueno, pero desde esa mirada, ¿cómo le explicamos ahora de que casi todas las mejoras o son técnico-administrativas, como alguien porque alguien me dice, mira, no, si el Consejo Nacional de la Justicia va a velar solamente, no va a tener un rol tan protagónico? Si yo compro ese argumento, digo, bueno, entonces, ¿qué hicimos en justicia? ¿Qué hicimos desde la perspectiva del ciudadano que va a hacer que la justicia post-nueva constitución sea mejor que la justicia actual? Si me dicen que el Consejo Nacional de Justicia es un órgano casi administrativo que le va a facilitar la contabilidad y los recursos humanos, no me cuadra mucho, porque los problemas que tiene la ciudadanía con la justicia no tienen que ver con ese tipo, ¿no? Tienen que ver más con el acceso, por ejemplo, a defensa. El acceso también desde la mirada de las víctimas, ¿no? Decirle, bueno, resulta que yo víctima, ¿para qué vamos a repetir tantos chistes, no? Hay una rutina extraordinaria, ¿ah?, de Bombo Fica, ¿no? Cuando le dice, supongo que no llamaste a la policía, ¿no? Porque, claro, o sea, y termina la víctima dando explicaciones frente al juez. Yo creo que había mucho por resolver, había una expectativa ciudadana muy alta, y de nuevo, la convención, yo creo que donde erró en su diagnóstico, en creer de que los ciudadanos la iban a tratar de manera distinta que al resto de la política. Y lo hicieron en un inicio, pero rápidamente pasó a ser una más de las instituciones políticas. Y entonces, ¿cuál fue el problema? La expectativa era muy alta y la realidad no ha estado al nivel de la expectativa, independiente de las miradas distintas que hay sobre si son más graves o menos graves cada una de las cosas. Yo creo que se podría, si hubiera centrado la reforma en dos o tres que tuvieran...
Eso era súper... Era muy difícil por las características del momento, además, en que surge. Yo tengo la sensación, Gonzalo, que también los plazos aquí fueron agobiantes y que hoy día a lo mejor nos equivocamos, digo, nos como sociedad, ¿no? Porque pretender ampliarlo habría sido para que les dijeran que son flojos y que no sirven. Pero de pronto para la complejidad de los temas, para la necesidad de generar los acuerdos que todos entendemos que tienen que ser lo más amplios que se puedan, digamos. Los plazos establecidos por una cosa tan nueva y tan distinta a lo que había sido los procesos políticos nuestros, tal vez fueron demasiado estrechos. Ya no hay nada que hacer con eso y vamos a tener, ya tenemos todo encapsulado ahí. Pero de pronto uno conversa con algunos convencionales y te dice, mira, yo no tengo idea de lo que está pasando en el mundo, vivo encerrado en una comisión, y todo eso es sacar esto adelante, y eso yo creo que es un problema.
Y eso como proceso yo creo que es negativo, ¿no?
Sí,
¿por qué? Porque en general se esperaba de la convención también como expectativa de que estuviera muy atento a lo que la sociedad iba a conversar sobre lo que ellos iban a
aprobar
o iban discutiendo, pero resulta que una conversación franca con cualquier convencional te va a decir exactamente lo que te dijo él. Estamos en una burbuja aislado, trabajando 12 horas diarias, con suerte alcanzamos a leer algún diario o a hablar con alguna radio, no tenemos mucho más feedback que eso, pero resulta que, si uno lo mira en términos cuantitativos, este proceso inició con una aprobación casi de 80% y hoy día ha perdido casi la mitad de su aprobación, está en 40%. O sea, uno de cada dos personas ha tomado distancia respecto de lo que está haciendo y trabajando la convención. Entonces, también uno esperaría una reacción, ¿no? Decirle, bueno, aquí está bien, estamos encerrados probando, pero hagámonos cargo que algo está pasando afuera.
Sin duda que hay ahí un...
ese trabajo.
Yo creo que el que mejor lo ha entendido en términos generales es Gaspar Domínguez, que es el único que que encara, digamos, los temas y responde y va, etcétera. Pero a mí el tema de los plazos me llama mucho la atención. Yo creo que pretender tener un proceso constitucional completo en un año, desde que lo iniciaste hasta que inventaste las normas, los reglamentos, ¿no? Esto, hasta que terminaste con un texto constitucional de amplio consenso, es una tarea muy, muy complicada. Muy, muy complicada.
Va a ser un elemento de presión, y está haciéndolo, ¿no? De profunda presión para poder sacar adelante. Pero había alternativas, ¿no? En algún minuto se dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no evaluamos de que haya un año, como en todo proceso político, ¿no? Y hay una elección intermedia y después hay un segundo año. Y eso va a generar de que los acuerdos estén validados. En muchos países las reformas constitucionales, de hecho, se aprueban, la aprueba una legislatura y la ratifica otra legislatura para transformarla en realmente consensos amplios y permanentes, y no sujeto a mayorías del momento. Entonces, como no se quería otra elección, bueno, tampoco había posibilidad de mayor plazo porque se requería de un acuerdo nuevamente, que es lo que más cuesta en este país, ¿no? Construir un acuerdo entre visiones.
Es muy difícil. Oye, yo tengo una visión un poquito conspirativa, un poquito, porque yo no me gustan las visiones comparativas, pero la encuentro entretenida como idea. Que, lamentablemente el tiempo ya se nos está yendo, te la cuento muy rápido a ver qué te parece. Y es que yo creo que detrás de la carta de los abogados, detrás de la cosa de los amarillos, de la reacción tan corporativa de nuestras senadoras y senadores, etc., yo creo que hay un intento de retorno a que el Congreso sea quien definitivamente se haga cargo del tema. Como decir, a ver, volvamos a los que verdaderamente sabemos y déjennos a nosotros resolver este tema.
Algo hay de eso, ¿eh? Pero por otro lado, yo, si uno mira en general, porque la discusión de estos temas han tocado todos los intereses.
Sí, claro, sin duda. Bueno, de eso se trataba.
Y casi todos han reaccionado de la misma forma. Cuando se tocaron los intereses de las grandes empresas, han reaccionado. Cuando se tocaron los intereses del campo chileno, ha reaccionado. Cuando se tocaron los intereses de los derechos de autor de los artistas,
reaccionaron.
No reaccionaron muy distinto a los grandes empresarios ni al campo chileno. Por eso digo, casi todos los intereses tocados han reaccionado de una u otra manera. Lo mismo la universidad, lo mismo. Entonces, también uno hubiera esperado una reacción de la propia convención. Fíjate tú en lo que tú conversabas de los ritmos. Un gobierno de 4 años sabe que puede empujar una, o si tiene mucha suerte, 2 grandes reformas de verdad. Uh-huh. Por la necesaria participación ciudadana, por la legitimidad social que le da esa participación, por el empuje, por la discusión en el Congreso, porque va a tener que abrirse a algo más grande, más amplio. Y resulta que aquí, como bien dijiste tú, en un año... Yo creo que aquí el año, cuando se pensó en el año y el mundo político pensó en el año, nadie pensó en que se iba a revisar del artículo 1 al último artículo. Sino que se decía, mira, si aquí la discusión política de fondo está en la primera parte de la Constitución, que es la dogmática. Ahí están los principios, hablar de los derechos fundamentales, pero nadie se va a meter en el Poder Judicial, nadie se va a meter en el resto de las cosas más orgánicas, la Contraloría, cómo es la Contraloría, y resulta que rápidamente empezamos a transformarlo todo, a querer hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Y eso creo yo que es lo que también le ha jugado en contra a la propia convención, esta necesidad de revisarlo todo. Nada va a salir igual al otro lado. Entonces decirle, capacidad para resolver eso en un periodo tan corto de tiempo y lograr convencer a la ciudadanía, porque aquí nos olvidamos de que el proceso es tan importante como lo que se aprueba. Uh-huh. Parece que hay algunos que se olvidaron, porque dice, ya mira, se acabaron las semanas digitales, se acabó casi todo lo que tiene que ver con participación ciudadana, quedó de lado, producto del apuro por esto de sacar las cosas adelante en un año, ¿no? Y los temas casi no se debaten. Para aquellos que seguían al interior de la convención, no, finalmente hay un acuerdo y se votan nomás, se votan.
Es tremendo.
Entonces, esa maquinaria es lo que ha hecho más difícil, creo yo, de la caída vertiginosa que ha tenido en la aprobación, el trabajo de la convención primero, y después de que esto es sorpresivo, ¿no? De que ni el gobierno del presidente Gabriel Boric ni la convención terminan de asimilar, de que pese a que ellos sienten que están haciendo el trabajo para el cual fueron convocados, porque yo creo que lo dicen con honestidad cuando lo dicen, que están haciendo el trabajo para el cual lo convocaron, la mayoría de la ciudadanía rechaza ese trabajo.
Gonzalo Miller, te quiero, director del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Te agradezco, como siempre, es un gusto compartir el programa contigo. Nos falta tiempo siempre para darle a los partidos políticos y otros que habría que darle una vueltecita. Muchas gracias. Una pasadita, sí. Muchas gracias por tu gentileza, Gonzalo. Un gusto saludarte.
Felipe, un abrazo. Muchas gracias a todos en la radio. Que estés muy bien.
Gracias, y nos vamos. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Mañana seguimos conversando en Política en Vivo. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional, con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.